Quirol al día, con Alberto Negro.
Arratsaldeon, mañana comienza la Liga. Mañana rueda el balón ya de manera oficial en la Primera División. Osasuna-Sevilla, a partir de las 9 de la noche, será el encuentro inaugural de esta presente edición del campeonato. Los rojillos ya tienen su primera lista de convocados. Comenzamos con los titulares.
Laboral Cucha te ofrece los titulares deportivos.
...23 jugadores citados por Yagoba Arrasate, entre los cuales no se encuentra, por motivos familiares, Aridane, Rubén García, que ha estado tocado a lo largo de la semana, y por decisión técnica, Areso y Barbero. Veremos si definitivamente los rojillos pueden inscribir a Moy Gómez, que en la mañana de hoy todavía no había solventado su papeleo con la Liga de Fútbol Profesional, aunque el conjunto rojillo decía que no existía ningún problema importante. El Athletic, por su parte, ha hecho oficial la salida de Nico Serrano en calidad de cedido al conjunto del Mirandés. El navarro, al igual que Alex Pecharromán, han sido presentados en la jornada de hoy por los equipos a los que han sido cedidos, como decimos, Mirandés y Andorra. El Deportivo Alavés, por su parte, ha hecho oficial la contratación en calidad de cedido del serbio Nikola Maras. El central llega proveniente del conjunto del Almería para reforzar la escuadra dirigida por Luis García Plaza. En el deporte del ciclismo, soplo de aire fresco para Movistar. El triunfo de Antonio Pedrero en el Tour de Lain le da un poquito más de ventaja a la escuadra telefónica en la clasificación general de equipos para intentar eludir el descenso y quedarse, por lo tanto, entre las 18 primeras escuadras. La general se la ha llevado Guillón Martán. También hablaremos del deporte de la pelota. Beascoechea y Juan Enea se han medido en la jornada de hoy en lo que se refiere al primer partido de la liguilla semifinal del campeonato individual de remonte. Barrenechea, cuarto, se ha impuesto por 30-29 a Juan Enea. Y en el deporte del remo destacamos que Gonzalo Carrión ha vuelto a tener ficha con Hondarribia en su equipo A. Estaba entrenando a la segunda embarcación en verde y también en bogando. Pues bien, Gonzalo Carrión, uno de los históricos proeles de la embarcación verde, vuelve precisamente a estar a disposición de Mikel Orbañanos. Con esto comenzamos.
Bizum, NFC,
APA, MIT,
ORMA, Segurtasun Digitala,
Agregatzaile Finantzarioa,
Mugik Ordainketa,
Onlineko Ordainketak Finantzatzea,
LKPay, Apple Pay,
Argitu, Erreminta Digital guztiak ditugu zuretzat.
Eta norbait bazenu ondoan horietaz baliatzeko?
Galdetu gure gestorei eta lagundu egingo dizute. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. En Radio Euskadi, Kirol al día.
...27 minutos tenemos por delante para acercarles todo lo que está dando de sí la jornada en lo que se refiere a la actualidad deportiva. También nos vamos a ir hasta Múnich, donde han comenzado a disputarse los campeonatos de Europa multidisciplinares en el día de hoy, con presencia en tres especialidades deportivas: el ciclismo en pista, el remo y también en la escalada de nuestra representación. En un instante, como decimos, viajaremos hasta Múnich, pero comenzamos hablando de fútbol. Osasuna va a levantar el telón, va a alzar el telón del campeonato liguero 2022-2023. El equipo visitante en el Sadar en la jornada de mañana, el Sevilla, que por cierto va a viajar sin Isco, que no ha entrado en la primera lista de convocados de Julen Lopetegui. Rafa Aguilera, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Alberto.
Lo decía en titulares, vamos a ver, ¿podemos aclarar ya la situación de Moy Gómez? ¿Está en condiciones para la jornada de mañana o las cosas de Palacio van despacio?
Pues van despacio. Tengo abierta ahora mismo aquí la página web de la Liga de Fútbol Profesional, donde se informa de la inscripción de los jugadores, y el último que ha aparece inscrito es un futbolista del Girona, Tati Castellanos, procedente del New York City Football Club. Así que a esta hora Osasuna sigue sin resolver los trámites burocráticos necesarios para inscribir a Moy Gómez. En titulares, ha sido incluido en la lista de convocados esta mañana por Yago Barrasete, la primera de esta temporada. Después el técnico ha respondido que espera que no haya ningún tipo de problema. De hecho, a media tarde el club ha facilitado ya la relación definitiva de dorsales de esta temporada y ha incluido en esa lista, lógicamente, a Moy Gómez con el 16. Así que, de momento, sigue sin resolver ese trámite burocrático, que evidentemente es imprescindible para que Moy Gómez pueda estar mañana a las órdenes de Yago Barrasete. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Hasta las 9 de la noche, al menos da la impresión de que puede haber tiempo.
Esperemos que así sea. 23 jugadores citados y ausencias pues que más o menos podían ser previsibles, como la de Rubén García y especialmente la de Aridane.
Sí, lo de Canarias, evidentemente, es una cuestión que va más allá. Ya lo comentábamos ayer, se encuentra en Canarias tras el fallecimiento de su madre. Lo de Rubén García obedece a fatiga muscular. La verdad es que las últimas jornadas no ha podido entrenarse con el resto de sus compañeros al mismo nivel. Ha seguido un plan individualizado y todo parecía indicar que, efectivamente, como ha sucedido esta mañana, no iba a estar en condiciones de formar parte de esa lista de convocados. Barbero y Jesús Areso se quedan fuera por decisión técnica. Ha sido la explicación que ha dado Iago Barrete, pero todos sabemos que tanto Barbero como Jesús Areso son dos futbolistas que están trabajando a las órdenes del técnico de Berritxu, pero que forman parte del diseño de plantilla realizado por Braulio Vázquez, con ambos jugadores fuera la próxima temporada, esta temporada, perdón. Se busca una salida como cedidos para ambos futbolistas, así que en principio la decisión es coherente con ese, insisto, diseño inicial. Entra en la lista de convocados Hernando, Aymar Oroz, Pablo Ibáñez e Iker Benito, que son los promesas que han trabajado además de Barbero y Jesús Areso a las órdenes de Yagoba Arrasate. Y ojo a Pablo Ibáñez y Aymar Oroz, porque podrían tener posibilidades de formar, no sé si en el 11 titular, pero sí de participar en un partido que, en todo caso, ha dicho Yagoba Arrasate, espera muy duro por lo que supone el nivel del Sevilla, por lo que supone el calor que va a hacer mañana a eso de las 9 de la noche en el Estadio del Sahar, la temperatura que se espera supera los 30 grados, y sobre todo por lo que supone el comienzo de la temporada y la exigencia física a estas alturas de la competición. El plano físico es a donde quiere llevarlo el conjunto rojillo el choque contra el Sevilla para intentar igualar la distancia que separa futbolísticamente ambos conjuntos.
Y cuando llega el primer partido de la temporada, reconoce Arrasate que siempre hay un puntito de incertidumbre.
Buena pregunta. Llega ilusionado, llega esperanzado, llega con ganas, y luego pues bueno, veremos a ver el nivel que damos, ¿no? Con esa incertidumbre también que después de una pretemporada nunca sabes exactamente cómo estás o cómo puede estar el rival, pero bueno, por encima de esa incertidumbre yo creo que está la ilusión que tenemos todos de afrontar una temporada que bueno, esperemos que sea buena.
Y un Yagoba Arrasate que tiene claro, como todos los rojillos, que Osasuna tiene que tener otro comportamiento en casa. El campo del Sadar debe de ser prácticamente infranqueable.
Luego lo que vale es lo que hagamos en el verde. Es verdad que tenemos margen de mejora en casa, porque los números no fueron buenos, y fuera de casa es difícil mejorar lo que hicimos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos mañana la primera oportunidad y ojalá podamos ganar mañana. Tampoco estamos pensando en más allá.
Bueno, y lo que sí vamos a ver, por fin, Rafa, es el graderío sur del Sadar, como queremos verlo.
Sí, porque esta cuestión se la hemos planteado a Yagoba Arrasate esta mañana en la comparecencia en la sala de prensa del Estadio del Sadar, porque sabemos que era parte de las preocupaciones que ya expresó en público el técnico de Berritxu al final de la pasada temporada. Recordemos que un conflicto entre, fundamentalmente, Idargorri, en graderío sur, y la junta directiva, a cuenta de unas sanciones por seguir los partidos de pie y no ocupar las localidades, provocó que todo ese sector del estadio abandonara la grada y abandonara al equipo en jornadas importantes, como por ejemplo el día de la despedida de Oier Sanjurjo. En fin, sobre eso ha estado trabajando el club y sobre todo se ha implicado Yagoba Arrasate. Uh-huh. En principio la cuestión está resuelta, así que veremos si mañana recuperamos algo que, lo ha dicho el técnico, es muy importante para que Osasuna consiga su objetivo, que, como ha subrayado, una temporada más es la permanencia.
Bueno, pues no ha querido colgarse medallas, aunque ha sido un punto muy importante en el acuerdo que se ha alcanzado entre Graderío Sur y el club. Yagoba Arrasate, en cualquier caso, ha dejado claro la trascendencia que tienen los ánimos que llegan desde esa zona del campo.
Que bueno, que el club ya ha buscado una solución, todos han puesto de su parte también para que encontremos esa atmósfera que es tan importante para nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que hacerlo mejor en casa, pero si el ambiente es bueno es mucho más fácil para todos, ¿no? Entonces yo creo que todos somos conscientes de la importancia de Graderío Sur y al final, pues bueno, yo espero mañana al mejor Sadar.
Bueno, pues vamos a ver si es así y sobre todo si esperamos y vemos al mejor Osasuna. Gracias, Rafa. Dejamos la actualidad de los rojos. Hablamos ahora de la Real, que será el segundo de nuestros equipos en ponerse en liza. Yagoba Tirado, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Alberto.
Todavía habrá que esperar hasta la jornada del domingo.
Sí, bueno, hoy la Real Sociedad ha disfrutado de su único día de descanso antes de afrontar ese debut liguero contra el Cádiz, como tú bien has dicho, el próximo domingo en el nuevo Mirandilla. Y Manuel Alguacil ha dispuesto otras dos sesiones más en Zubieta, mañana y el sábado, antes de viajar a tierras andaluzas. Salvo Oyarzábal, el técnico de Orio cuenta con todos sus principales argumentos, aunque Martín Zubimendi ha tenido una pretemporada irregular, lastrado por problemas físicos que le han dejado fuera en 4 de los 6 partidos estivales. Pese a estar entre algodones, el donostierra va a saltar al césped del nuevo Mirandilla con el equipo titular y va a cumplir 100 partidos con la elástica Txuri-Urdin. Una cifra que Zubimendi, como canterano que es, valora mucho, aunque todo pase de forma veloz.
Por decirte, te diría que rápido, porque al final creo que son dos temporadas y poco lo que llevo en el primer equipo. La verdad que muy contento por la confianza que me ha dado Imanol, sobre todo por los partidos que me ha tocado jugar. Y es de darle valor porque la verdad que la Real con lo exigente que está siendo estas temporadas y con la posición que está obteniendo al final de ellas, creo que es importante y de valorar los 100 partidos.
Zubimendi debutó un 28 de abril de 2019 y lo hizo con victoria frente al Getafe en el Real Arena. Desde entonces, el centrocampista está viviendo una de las mejores épocas del club, título de Copa y 3 años seguidos presentes en Europa.
Desde que he llegado creo que todo ha sido bonito. Desde que entré en la Real siendo pequeño no ha sido tan bonito y por eso creo que hay que darle importancia. Hemos conseguido los objetivos los 3 años que hemos estado, sobre todo el de entrar en Europa. Y bueno, de ahí queremos ir a más. Es verdad que la exigencia es máxima, sobre todo en la Liga, así que lucharemos por ello.
Y para la nueva temporada, de nuevo con 3 competiciones en el horizonte, el canterano pide regularidad para que la Real sea competitiva en Liga, en Copa y, por supuesto, en Europa.
Creo que la exigencia es máxima, no solo aquí en casa, sino los demás equipos también se han reforzado bien. Así que, bueno, intentaremos ya desde este fin de semana empezar con buen pie y sobre todo pediría regularidad esta temporada que quizá en otros momentos nos haya faltado, pero bueno, también le hemos sabido dar la vuelta y conseguir el objetivo final de Europa.
Gracias, Jagoba. Veremos si cumple los 100 partidos Zubimendi, que en las últimas semanas pues ha entrenado un pelín al margen del resto de los compañeros. Por cierto, el Athletic no jugará hasta el lunes, hoy también tiene jornada de descanso para los rojiblancos. Iker Muniain, si actúa en el partido ante el Mallorca, completará su encuentro 500 con la camiseta del conjunto bilbaíno. Hay que decir que hoy el Athletic ha hecho oficial la salida en calidad de cedido de Nico Serrano al conjunto del Mirandés y bien rápido se ha puesto a trabajar a las órdenes de Joseba Etxeberria. Ha sido presentado en la mañana de hoy y ya ha efectuado la primera sesión preparatoria. Nico Serrano habla de la influencia que ha tenido la presencia en el banquillo del jugador del Goibar.
Joseba ha tenido que ver mucho también en la decisión, porque es el entrenador que me subió al Bilbao Athletic cuando solo tenía 17 años. Ha tenido mucho que ver en la decisión y vamos a pasar un gran año juntos. También el Mirandés es un gran club, está cerca de casa, son todo ventajas. También conozco a más gente, el vestuario es joven y esos son los grandes alicientes para estar aquí.
Bueno, pues Nico Serrano, que debutó en el Bilbao Athletic, en efecto, a las órdenes de Joseba Etxeberria, cuando contaba con tan solo 17 años de edad. Un jugador que está en evolución y que reconoce tiene que mejorar en cosas.
Yo creo que tengo que mejorar alguna faceta, por ejemplo, en la defensa o en el trabajo, y yo creo que mejorando eso y aportando las cosas positivas que tengo, pues puedo dar muchas cosas a Mirandés.
Bueno, pues serán 2 jugadores los que el Athletic ha cedido al Mirandés, además de Serrano, Beñat Prados. Y la cesión de Àlex Pecharromán se concretó en la jornada de ayer. Hoy el donostiarra ha sido presentado también en el equipo entrenado por Eder Sarabia y ha explicado los motivos que le han llevado a aceptar precisamente la cesión al conjunto andorrano.
Sí que es verdad que he estado mucho tiempo en casa y que cuesta salir, pero bueno, más que nada todo el interés que mostraron desde el principio en que yo viniese aquí y nada, pues luego viendo un poco el equipo, las bases y a lo que les gusta jugar, que creo que se identifica mucho pues con lo que me gusta a mí, con mi estilo de juego, y creo que fue sobre todo eso lo que me hizo decidir por aquí, por venir a Andorra.
Mañana volverá al trabajo el conjunto dirigido por Ernesto Valverde. Veremos si se van resolviendo las dudas en torno a Raúl García con problemas en el sóleo, Íñigo Martínez con problemas en la rótula y Unai Simón con problemas en el hombro, pero que ya empezó a entrenarse en la jornada de ayer con el resto de los compañeros. Nuestros segundas, Eibar y Deportivo Alavés, se estrenan el sábado. Gorka Saavedra, ¿qué tal, Arratsaldeon?
¿Qué tal, Alberto? Arratsaldeon.
Y ya uno de los entrenadores ha dado las primeras pinceladas de lo que ve de cara a ese partido inaugural.
Sí, eso es. Hablamos de Gaizka Garitano, porque su Eibar ya arranca su segunda temporada en segunda división y en principio lo hace con el mismo objetivo del pasado curso, que es subir a la máxima categoría y afronta esa nueva temporada de momento con 10 bajas respecto al año pasado, alguna de mucho peso como la de Edu Expósito, aunque en cualquier caso también lo hace con 6 caras nuevas, las de Ríos Reina, Juan Berrocal, Mateus Pereira y Manuel García de Albeñiz, Vadillo y Bautista. Los resultados en pretemporada han sido positivos para el equipo armero. No ha conocido la derrota en 7 partidos, 6 victorias y un empate, con 15 goles a favor y 5 en contra. Dice Garitano que los datos y números de pretemporada están bien, que son positivos, pero que el equipo debe y quiere empezar la competición ganando.
Periodo bonito la pretemporada también, 6 semanas que estás trabajando todos los días con el equipo y construyendo cosas y bien, la verdad que es bonito, pero lo que nos gusta de verdad son los partidos, ¿no? Cuando hay puntos en juego y nos gusta competir, siempre lo hemos dicho, que creo que somos buenos competidores y el sábado ya tenemos que empezar a ganar ante un rival muy bueno que el año pasado estuvo a punto de ascender también y tendremos que hacer bien las cosas, pero bueno, con ganas de que llegue el sábado y jugar en Ipurúa otra vez delante de nuestra gente.
Y delante de la afición armera arrancará una nueva liga, afición que el curso pasado, como el equipo se llevó un palo del que se debe levantar y seguir.
Yo creo ya mirar más hacia adelante, ¿no? Digo que vivimos cosas increíbles, buenísimas, hicimos 80 puntos, batimos todos los récords en muchas cosas, en goles marcados, victorias, partidos sin perder en Ipurúa, todo, pero es verdad que fallamos el último día y eso está ahí. Ahora, eso no se puede olvidar y está ahí, pero hay que seguir adelante. La vida sigue, el fútbol sigue y ojalá podamos tener partidos como los del año pasado, partidos de playoff, partidos que te estés jugando el ascenso. Para estar ahí hay que remar mucho y la mayoría de los equipos no consiguen llegar hasta ahí.
Bueno, pues un equipo que sí llegó hasta ahí, que estuvo en la pelea, es el rival del sábado, el Tenerife, que también se quedó con esa miel en los labios el año pasado, llegó hasta la final del playoff en la que perdieron contra el Girona. Y en cuanto al Deportivo Alavés, la noticia del día es que Luis García Plaza ya tiene un nuevo defensa para cubrir esa baja de Leyen. Se trata de Nicola Maras, que llega en calidad de cedido desde el Almería. La temporada pasada jugó en el Rayo Vallecano, 18 partidos entre Liga y Copa, también como cedido, lo dicho, nuevo central en Gasteiz, a la espera todavía de saber qué pasará con otro peso pesado del vestuario en los últimos años, como es Víctor Laguardi. También en Gasteiz hoy protagonismo en los micrófonos de nuestros compañeros de Radio Vitoria para Manu García, casi 10 años en el club, la última temporada en el Aris Limassol de Chipre, y el día después de conocerse la salida de Pacheco del Alavés, ha descrito así al guardameta extremeño.
Fernando es un líder, hay muchas formas de liderar, y él, desde el ejemplo y desde su forma de ser, es una persona muy tranquila, muy sensata, que siempre mantiene una misma línea, que es fiel a la gente que le es fiel y con un peso muy importante en el vestuario para salvar situaciones pues que hemos tenido. Para mí, uno de los jugadores más importantes de la historia del Alavés, sin duda uno de los mejores, si no el mejor portero que yo he conocido en el Deportivo Alavés.
Manu García sobre Pacheco, que cambia a Gasteiz por Almería y su hueco en la portería, Alberto, lo podría ocupar Roberto Jiménez, portero madrileño que ya estuvo en el Alavés en la temporada 2019-2020 y que estaría cerca de rescindir su contrato con el Valladolid, lo que haría que volviese a ocupar la portería de Mendizorroza en este próximo curso.
Vamos a ver lo que ocurre con Roberto, pero todo apunta en efecto a que puede vestirse de albiazul la próxima temporada. Gracias, Gorka Egur.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Vamos ahora con el deporte del ciclismo. Son muchas las apreturas clasificatorias que está sufriendo el Team Movistar para conseguir mantener la categoría. Es cierto que quedan todavía 2 meses y medio, prácticamente 3 de competición por delante y muchos puntos por ponerse en juego. Pero hacía mucho que no tocaban lo más alto del podium los de Eusebio Unzué. Y hoy, sin embargo, lo han logrado por mediación del catalán Antonio Pedrero, que tras una excepcional exhibición ha logrado imponerse en la tercera y última etapa del Tour de Line. Se ha presentado en solitario en la línea de meta con más de 1 minuto y 18 segundos de ventaja sobre Harry Sweeney, el corredor del Lotto, que era segundo. Ojo que el Lotto es uno de los rivales en la permanencia en la máxima categoría del conjunto Movistar. Ha estado muy bien Pedrero, que incluso ha llegado a soltar a Julián Alaphilippe a lo largo de la escapada. Y ha podido hacer bingo si es que llega a sacar 18 segundos más de ventaja, porque se ha quedado a 17 segundos del liderato. En cualquier caso, este ha quedado definitivamente para el francés del Cofidis, Guillaume Martin. En la segunda plaza ha sido para Jelmols del conjunto Trek, el danés, mientras que Rudy Molar ha ocupado la tercera posición, siendo Pedrero, como decimos, quinto en la clasificación general. Pero también se están disputando otras carreras, como por ejemplo la novena Arctic Race en Noruega, donde hoy ha tenido lugar la primera etapa en unas condiciones condiciones climáticas realmente duras. El triunfo lo ha conseguido Axel Singel, el corredor francés del conjunto Cofidis. Ha lanzado el sprint y ha conseguido sacar de rueda al resto de sus rivales, que han llegado con un segundito de diferencia. En el sprint se ha metido Antonio Angulo, el corredor de Euskaltel, que definitivamente ha ocupado la novena posición. Angulo está duodécimo en la general, a 11 segundos del líder, que sigue siendo, o que es, Singel, el corredor vencedor de la jornada de hoy. También se ha disputado la sexta etapa de la Vuelta Ciclista a Portugal. El triunfo al sprint ha sido para Scott McGill, el corredor estadounidense, en una llegada masiva donde Andoni López de Avechuco, el corredor del Caja Rural, ha intentado pelear y al final ha sido décimo. En la general manda Figueiredo, con Joaquín Murguía Alday noveno y luciendo el ciclista alavés, el maillot de mejor joven de la competición. Y en la categoría femenina destacamos el Tour de Escandinavia, donde hoy se ha disputado la tercera etapa. Lo ha hecho también en una jornada que se ha resuelto al sprint y donde la holandesa Marianne Vos ha ganado con notable superioridad la llegada masiva entre las chicas que participan en este Tour de Escandinavia. Hablamos ahora de baloncesto. Jon Zubieta, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Se ha dado a conocer en la jornada de hoy el cuerpo técnico al completo de Baskonia para esta temporada.
Sí, Baskonia ya tiene definido el cuerpo técnico que va a acompañar a Joan Peñarroya. Alex Formento lo completa junto a David Gil y Xavi Aspe después de la salida de Murat Bilge, que fue una petición expresa de Ivanovic. Formento es la nueva incorporación, como decíamos, y llega de México de entrenar la última temporada al Astros de Jalisco. Además, Ander Biribay será el nuevo delegado en sustitución de Iker Gibelo, que deja el club para emprender nuevos proyectos. También se despide Ricardo Uriz tras un año en Vitoria, primero como entrenador del filial y luego como asistente del Espaillat. Además, Alessandro Nochera continuará un curso más como técnico asistente y encargado de técnica individual. El resto del staff técnico se mantiene.
Y en lo que se refiere a Bilbao Basket, todavía no comienzan a entrenar, pero los preceptivos reconocimientos médicos previos se están haciendo.
Eso es, el Bilbao Basket está también a días de empezar la pretemporada y, como es preceptivo, la plantilla bilbaína ya está pasando los controles médicos desde esta mañana. Hay que recordar que el equipo de Ponsarnau empezará la pretemporada el lunes 15 de agosto con su primer entrenamiento. Hasta 8 amistosos están previstos en la agenda del Bilbao Basket a lo largo de la pretemporada. El primero, el día 27, ante el Oporto en Laredo. Håkansson y Andersson se van a incorporar a finales de mes tras acabar su concentración con la selección sueca, y Suleimanovic lo hará en septiembre cuando termine su concurso con la selección de Bosnia y Herzegovina por su concurso, decíamos, en la competición del Eurobasket.
Gracias, John. 8 minutos para las 9 de la tarde noche. Y se están disputando en Alemania, en Múnich en concreto, unos campeonatos de Europa multidisciplinares. Es la primera vez que se agrupan en tantas especialidades deportivas para disputar el torneo continental, y eso hace que tengamos notable presencia en las diferentes especialidades. Hoy, por ejemplo, ha habido participación de nuestros deportistas tanto en ciclismo en pista como en remo y en escalada. Nos vamos a ir hasta Múnich con Íñigo Barrena, miembro del Departamento de Comunicación de Bad Bastín. Íñigo, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Alberto.
Vamos, si te parece, inicialmente con lo que ha sido la sesión vespertina que ha tenido lugar en el velódromo. ¿Cómo les han ido las cosas a nuestros deportistas?
Pues ha habido de todo, ¿eh? La verdad. El único que ha conseguido clasificarse ha sido Ekain Jiménez, que ha participado en la prueba de velocidad por equipos. Se ha clasificado para la jornada de mañana. En cuanto a Siorte Isasi, Eukene Larrarte y Tania Calvo, que han participado en la prueba por equipos, de persecución por equipos, perdón, se han quedado fuera, y Jaime Romero ha hecho lo mismo en categoría masculina.
Bueno, pues vamos a escuchar a algunos de los protagonistas. El que ha tenido más éxito, Ekain Jiménez.
Nos hemos encontrado muy bien, ¿no? Al final hemos estado preparándolo bien con el grupo. Y bueno, al final hemos clasificado para la jornada de mañana, así que muy contentos. Al final hoy hemos hecho un buen tiempo, pero respecto a mañana creemos que podemos hacerlo mejor. Las expectativas que teníamos era intentar pasar la ronda de hoy, que lo hemos logrado, y mañana intentar pasar también a la siguiente ronda. Y luego el lunes, pues en el kilómetro, hacer lo mejor posible.
Y en la pista, en el velódromo, también, como escuchábamos, tres de nuestros representantes han participado en la prueba de persecución. La alavesa Tania Calvo reconoce que el equipo todavía tiene poca experiencia.
Estábamos en duda porque es una prueba que llevamos muy poquito tiempo preparando,
pero que bueno, todas las integrantes del equipo tenemos ganas de preparar y de seguir entrenando de cara a futuro, así que es un trabajo que me gusta y seguiremos trabajando para ser más competentes en esta prueba. La verdad que me siento bien en cuanto a estado físico y bueno, mañana toca scratch. Próximos días también puntuación, final Madison, persecución individual y hacerlo todo lo mejor posible y a darlo todo.
Íñigo, por la mañana hemos tenido, entre otras cosas, remo, y ahí las cosas han ido bastante bien.
Pues sí, la mañana ha sido bastante fructífera. Jorge Pineda ha acabado en quinto lugar en el 4 con timonel y se ha clasificado para la final que se disputará el próximo domingo. Y en categoría femenina, Virginia Díaz se ha clasificado para semifinales tras acabar tercero en su tanda.
Bien, pues vamos a escuchar a Jorge Pineda, que ya está, como queda dicho, en la final.
La verdad es que el bote ha salido bastante contento, teniendo en cuenta que llevamos casi un año sin competir desde Tokio. Viendo los tiempos, estamos más cerca de la gente de cabeza, de gente que ha sido finalista en los Juegos, así que eso confirma que el trabajo que hemos estado haciendo este mes en Sevilla ha sido bastante bueno. Y la verdad es que, bueno, bastante contentos por cómo ha ido la regata, la verdad. Yo creo que el grupo no está satisfecho porque tenemos más que dar. Ahora pues a recuperar para la final del domingo y a encontrar un par de marchas más para la final de domingo, que yo creo que se puede, ¿no?
Y donde nos hemos quedado fuera, Íñigo, ha sido en la escalada.
Pues así es, tanto Mikel Linacisoro como Mikel Linacisoro, y voy a decir, tanto Mikel Linacisoro como Eneko Carretero se han quedado fuera a primeras de cambio y ambos nos han comentado que además lo han hecho con malas sensaciones, sobre todo Eneko Carretero, que esperaba dar más en esta prueba de Boulder.
Bien, pues a Eneko Carretero le hemos escuchado esta mañana. Vamos ahora con Mikel Linacisoro, que tenía unas sensaciones pues parecidas.
Han sido bloques muy, muy difíciles, no ha habido demasiados tops y ha sido una ronda bastante exigente. Y la verdad que, bueno, no ha sido el final que yo quería, pero bueno, es lo que hay y a seguir para adelante. Como sales a un bloque que no has visto nunca lo has intentado, tienes que imaginarte cómo hacerlo, cómo es tu mejor método, cómo, pues, dependiendo de tu tamaño, de qué te venga mejor y qué peor, tienes que en 5 minutos ser capaz de leerlo bien y luego tener la fuerza y la técnica de hacerlo. Y al final, pues a mí por lo menos lo que más me falta es en 5 minutos, pues eso, ser capaz de aprender a cómo hacer el movimiento, porque al final, pues bueno, como comentaba, donde entrenamos tampoco tenemos unas instalaciones como para poder hacer esto todos los días y al final eso se nota un poco.
Bueno, pues vamos a ver si poco a poco van acumulando experiencia. Íñigo, Biararte, agur.
Agur.
Suena la sintonía, pelota sale, lo que nos sirve para hablar del campeonato individual de remonte que ha comenzado en el día de hoy a disputar su liguilla de semifinales. En ella, Barrenechea cuarto, el actual campeón se ha impuesto por 30-29 a Juan Enea. Un partido realmente apretado que, como pueden apreciar, pues se ha resuelto tan solo con un tanto de diferencia en favor de Barrenechea cuarto. Además, en este deporte de la pelota destacamos que Iratxe Zubizarreta, el pelotaria taundarroa, ha ampliado su contrato por 2 años más con la empresa bilbaína Baico, con la promotora bilbaína. Por lo tanto, Barrenechea vencedor, 30-29 del primer partido de Liga de Semifinales del individual. Iraiche Zubizarreta, 2 años más con la empresa Baico. Y en el deporte del remo les comento una noticia de esta misma jornada, y es que uno de los históricos del bote de Lama Guadalupecoa, Gonzalo Carrión, vuelve a las tostas, al menos si así lo estima oportuno su técnico Mikel Orbañanos. En cualquier caso, la licencia de Gonzalo Carrión para la Liga Euskolabel ha sido dada de alta y podría volver a la competición ya este mismo fin de semana. Chalo Carrión ahora mismo era el entrenador de la tripulación B de Hondarribia y estaba también bogando con el bote, por lo tanto, es de suponer que se encuentra en un buen estado de forma para intentar echar un cable a los de la AMA Guadalupecoa. Recuerden, ahora terceros en la clasificación de la Liga Euskolabel. Y ya para finalizar, les hablo de fútbol. En el Campeonato Mundial Sub-20 de la categoría femenina, España ha empatado esta pasada madrugada ante Brasil a 0 goles. La jugadora de la Real, Ana Tejada, hacía este resumen del encuentro.
Creo que hemos hecho un buen partido en general, hemos plantado nuestro juego y les hemos plantado cara sobre todo a una gran Brasil. Una pena no haber podido marcar gol, pero bueno, ellas también han tenido ocasiones claras y creo que ha sido un merecido empate. Hemos corregido los fallos que teníamos en salida de balón, hemos jugado más rápido y creo que eso nos ha dado ventaja. Hemos aprovechado los huecos que ellas dejaban a la espalda y bueno, creo que las hemos tenido, pero nos ha faltado un poco de acierto.
Bueno, pues llegamos ya a las 9 de la noche, con esto terminamos, pero no el deporte en la sintonía de Radio Euskadi, que volverá a partir de las 10:30 en una nueva edición de Fuera de Juego. Hasta entonces, agur.